Son las 10 de la noche, ahora menos en Canarias. Como siempre, hasta ahora trataremos algunos temas y nos pondremos ya a analizar la cuestión política en tertulia. Las renovables piden que se abandonen las energías contaminantes antes del año 50 para cumplir los compromisos de París. Eso fue en el Día Internacional del Medio Ambiente. Y vemos que el PSOE promete, Pedro Sánchez, que toda la energía ese día, ese año, llegue por parte de las renovables. Ha recuperado la política medioambiental de la época de Zapatero. Será obligatorio que todos los edificios públicos sean ecosostenibles en el año 2025, es decir, ya dentro de 8 años. Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables, buenas noches. ¿Están ilusionados entonces?
Bueno, tanto como ilusionados no. Estamos esperanzados, con más que con las promesas de un partido concreto, con un acuerdo que ha involucrado a más de 190 países en el mes de diciembre, que es ese acuerdo climático alcanzado en París, ¿no? Y bueno, yo creo que sobre todo además por una razón, porque ahora, con independencia de los compromisos políticos, que sin duda son importantes y hay que valorar positivamente, lo que hay ahora es una realidad económica, que es que las renovables están desbordando por su precio, ¿no? Porque son ya más baratas en muchas ocasiones que las convencionales. Y esto está arrastrando pues al poder económico, que es el que realmente mueve pues este cambio tecnológico que se está produciendo a nivel internacional.
Con el trato que hay ahora mismo de las renovables, el tema fiscal que hemos hablado muchas veces, es decir, ahora mismo se puede montar renovables en España. Si esta fiscalidad se mantuviera durante 10, 20 años, dijeron, oye, no vamos a cambiar más, esto es lo que hay, vendéis a precio mercado con las tasas que hay que pagar, como está ahora. Ahora se puede, ya no digo forrarse, pero sí es viable montar en renovables.
Se puede hacer, lo que ocurre es que el mercado pone muchos impedimentos para que esto realmente salga adelante, ¿no? El mercado eléctrico, sobre todo, ¿no?, que es donde más se implementan las renovables en el mundo, es a través del sector eléctrico, ¿no?, para producir energía eléctrica. El mercado eléctrico en España está pensado para los combustibles fósiles. Es un mercado rabiosamente de corto plazo, ¿no?, donde cada día se sabe el precio de mañana, pero ni siquiera se puede fijar el precio de pasado mañana o de 3 semanas más allá, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estos mercados? Bueno, pues que estos son muy convenientes para las centrales que necesitan comprar carbón o necesitan comprar gas natural a un país externo y, por tanto, no saben a qué precio lo van a comprar dentro de 2 o 3 meses, ya simplemente en ese corto plazo. Pero es un mercado muy inadecuado para las renovables. ¿Por qué? Pues porque cuando uno invierte en una central solar o una central eólica, en la mayoría de costes se producen en el momento de la inversión, ¿no? Ya tiene el dinero enterrado, digamos, durante toda la vida de la inversión, ¿no? Y por tanto necesita un mercado que le dé señales de precio a mucho más largo plazo de lo que están funcionando en este momento los mercados de corto, que son los mercados pensados, claro, para las fósiles, como decía.
De todas maneras, en la factura no nos varía tanto, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, que luego se compensa con tasas y tal, pero no nos varía tanto.
Claro, bueno, ahí tenemos luego otro problema, ¿no? De que es como esas variaciones de precio de mercado, que sin duda se han producido en lo que llevamos de año 2016, en los 5 meses de año, el precio de mercado mayorista ha sido un 38% inferior al mismo periodo del año anterior, ¿eh? Ojo, o sea, ha sido realmente mucho más barato que el año anterior, ¿no? Claro, usted me dice, hombre, la factura no notamos tanto. Bueno, sí, ha habido una bajada real de la factura de más del 10% en estos 4 meses. Lo que ocurre es que eso es verdad que es temporal, ¿no? O sea, quiero decir, no hay fundamentos en el mercado eléctrico suficientes como para tener esas bajadas del 38%, ¿no? Digamos que lo que hay es un mal funcionamiento del mercado en la medida en la que no traslada adecuadamente las variaciones en los costes de generación de energía eléctrica, ¿no? En fin, al final, sin enrollarnos mucho y sin entrar en muchos detalles de cómo funciona el mercado, porque es una locura y realmente tiene muchísimos defectos, en particular el mercado español, pero también el mercado europeo de energía, lo que ocurre es que, bueno, pues como digo, las renovables ahora podrían, a su pregunta, ¿podrían construirse? Sí, podrían construirse. Sobre la base teórica podrían construirse. Pero en la práctica es realmente difícil que vayan a acceder a estos mercados.
Ya, pero, por ejemplo, si nos ponemos, imaginemos que somos inversores de una compañía X de energía eléctrica, en los últimos 20 años habríamos ganado X porcentaje. Yo cuando estaba en el tema de vivienda, se decía que si más o menos el 5% bruto anual estaba bien. Es decir, la inversión, si la amortizabas en unos 20 años en bruto, luego quitando impuestos, no estaba mal. ¿Para unos molinos o para unas centrales de solar es una buena inversión de sacarle 5% al año? Si es que se cubre, porque igual no lo sé.
Sí, mire, si es que cosas que hemos visto además muy recientemente, ¿no? Por lo que le hablaba antes de, de que los precios ahora ya están marcando un cambio de velocidad radical en el ámbito de las renovables y que ya no es tanto la voluntad política, sino la realidad económica, ¿no? Uh-huh. Mire, hemos visto precios en Oriente Medio hace poco más de dos semanas a 30 euros el megavatio hora. Uh-huh. A $30 el megavatio hora, es decir, a 26 euros el megavatio hora. ¿Esto qué significa? Significa que una central solar situada allí está dispuesta a cobrar durante 20 años 26 euros y con esto es rentable. ¿Vale? Me preguntará cuál es la rentabilidad. Bien, pues sí, la rentabilidad del proyecto anda en ese nivel, en torno al 5 o 6% aproximadamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre que con esto? Claro, que ahí lo que ha tenido es una subasta. Ha tenido una subasta donde, sí, en este caso, un gobierno le ha ofrecido, ha permitido que una serie de oferentes compitan, y entonces, bueno, pues ha habido uno que es el que mejor ha ofertado y el que ha sacado el precio. Bien, ese precio en España, a nivel de radiación equivalente, porque lógicamente allí en Oriente Medio hay más radiación que aquí, estaríamos hablando del orden de 50 euros megavatio hora, ¿vale? O sea, la misma central estaría dispuesto a cobrar aquí 50 euros megavatio hora. Sí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que, bueno, pues que no hay ninguna subasta. No hay más que un mercado donde sí, donde normalmente el precio es superior a 50 euros el megavatio hora, uh-huh, y por tanto la central sería rentable y cobraría ese 50%, ese 5%, perdón, de rentabilidad, pero lo que ocurre es que, bueno, pues que no hay estabilidad ninguna y que además uno se podría lanzarse a ese mercado, su competencia podría hundir ese mercado. Ese mercado a lo mejor puede estar en 30, en 40, por ejemplo, en lo que llevamos de año 2016, que está en ese orden, por debajo de 40. ¿Y qué ocurre? Pues que alguien diría, hombre, pues el resto de centrales se van a arruinar. Pues no se arruinan, porque cobran por otro lado. Es decir, el problema que tiene el mercado español es que está muy contaminado por cobros, prácticamente todas las centrales cobran, aparte del mercado, algún complemento. Sí. Entonces ahí es donde entramos en la regulación política de esos complementos, pues quién se los lleva, cómo se los llevan y qué, en el caso español en particular, qué falta hay de transparencia a la hora de asignar esos complementos a las diferentes centrales de producción.
O sea que para conseguir este titular que ha hecho el PSOE, esta promesa, toda, que claro, habrá que ver, porque en 2050 no estarán ellos, pero bueno, si ponen los mimbres ahora, toda la electricidad procederá de energías renovables en 2050, eso para conseguirlo ahora, por tanto, habría que cambiar de nuevo la ley, entonces.
Sí, claramente. O sea, es decir, ahora mismo es inviable que haya un desarrollo masivo de renovables, ¿no? Y habría que cambiarla en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, que efectivamente hay que crear instrumentos que den visibilidad de precio a largo plazo, que como le digo es fundamental, que las renovables necesitan esa visibilidad y que aportan estabilidad a largo plazo en el recibo, cosa importante. En segundo lugar, lo que es un tema muy importante, que es que hay que recuperar la seguridad jurídica que hay en España. Es decir, aquí lo que pasa es que además se ha maltratado a los inversores en renovables en los últimos años y eso tiene una consecuencia además muy conocida ya en España, en la cultura, digamos, económica genérica, que es la llamada prima de riesgo, ¿no? Uh-huh. Hay una prima de riesgo específica para invertir en renovables y en España esa prima de riesgo, esa rentabilidad que usted me aludía antes de, hombre, yo creo que un 5% podría estar bien, es verdad, en un negocio estable.
Y eso digo a nivel de la construcción, o sea, el que construye una vivienda, se calcula eso. No, por eso le he preguntado, porque no sé, en temas renovables, cuánto es el...
Normalmente, en un activo como un renovable, sería así. De hecho, en Alemania se exige menos de un 5% de rentabilidad de proyecto para empezar. Pero ¿sabes lo que ocurre? Sí. Que es que en España, en este momento, los inversores internacionales exigen un 11%. ¿Vale?
Porque no se fían, ¿no?
Tres veces más. Claro, ¿por qué no se fían? ¿Por qué no se fían? Pues porque lo que ha ocurrido es que las inversiones realizadas en renovables en España en los últimos años han sufrido recortes retroactivos, es decir, cambios en las reglas de juego una vez iniciado el partido.
Por eso.
Y como le decía, como el problema que tiene las renovables es que una vez que uno invierte, el dinero está enterrado, ya no puede cambiar los costes de la planta, pues claro, oiga, cuando usted invierte 5 millones, por ejemplo, para poner un parque eólico, y resulta que a los 5 años, cuando todavía no lo ha amortizado, pues le dicen que en vez de cobrar 80 euros va a cobrar 50, pues le dicen, oye, ya, pero es que yo los 5 millones ya los puse hace 5 años, ¿y ahora qué hago con eso? Dice, no, ese es un problema. Entonces, esto es lo que ha pasado. Y además, es una noticia bastante bastante reciente porque el Supremo, la semana pasada, acaba de validar, además, en una sentencia bastante peculiar, porque la sala de contencioso administrativo del Tribunal Supremo casi siempre suele actuar por unanimidad o como mucho con un voto en contra, ¿no? Bien, ha sido 4 magistrados a favor por 3 en contra, es decir, ha sido, por un magistrado, digamos, se ha validado los últimos recortes que ha dado el actual gobierno a las renovables en 2014, ¿no? Pero bueno, se han validado, es decir, es verdad, y el gobierno ahí tiene legitimidad para decir que los recortes que se han producido de forma retroactiva, digamos, a instalaciones ya construidas, pues en España son legales. Uh-huh. Y subrayo en España porque lo que pasa es que hay abiertos más de 20 procedimientos de arbitraje en las Cortes de Arbitraje Internacional que tienen todos los visos de acabar en el sentido contrario. Uh-huh. Es decir, que es muy probable que en el corto plazo nos encontremos con que haya condenas al Reino de España por haber hecho esto, por haber cambiado las reglas de jugadas renovables a mitad de partido, y por tanto que los españoles tengamos que devolver dinero a los fondos de inversión extranjeros, que son los que nos han demandado en esos cortes de arbitraje internacional, y sin embargo, los españolitos de turno que pusieron su dinero para un huerto solar, pues se queden sin recuperar ese dinero que pusieron en su día.
Un apunte final. Ya sé que no es igual directa estrictamente de su competencia, pero la otra parte de la promesa es que hacer obligatorio que todos los edificios públicos sean ecosostenibles en 2025. Hay edificios públicos que son auténticos palacetes del siglo XVI. ¿Cómo, hay maneras para conseguir que cualquier tipo de edificio se... La pregunta es, ¿cualquier tipo de edificio se puede convertir en ecosostenible 100%?
Vamos a ver, no, cualquier tipo, ese poder se puede, pero no es razonable que eso sea así, ¿no? Ajá. Ahí tenemos una directiva de eficiencia energética de edificios que ya dice esto, o sea, es decir, esto no es una novedad de ningún partido, sino que es una directiva europea que impone un calendario de lo que se llama los edificios de consumo casi nulo, es decir, de consumo, es sostenibles en la medida en la que prácticamente no consumen energía. ¿Esto cómo se consigue? Pues naturalmente produciendo energía del propio edificio, con renovables, ¿no? Renovables tipo, por ejemplo, solar fotovoltaica en cubierta o tipo biomasa para poder tener o geotermia o bueno, en fin, cualquier tipo de renovable que les permita autoproducir parte de la energía que consume el edificio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tipo de normas siempre se exceptúan los edificios singulares, siempre. Esto es de cajón, ¿no? Aquí y en el resto de Europa, ¿no? Los edificios que tienen un valor histórico, por ejemplo, pues no se pueden tocar y ahí es realmente difícil alcanzar esa categoría de ecosostenibilidad en ese tipo de edificios.
Ya, pues entonces, bueno, claro, se puede cambiar edificios, que esa sería una opción también, ¿no?
Sí, bueno, práctica. A ver, yo creo que ese no es nuestro gran problema, ¿eh? Es decir, yo me conformaría con que todos los edificios públicos no singulares, subrayo no singulares, fueran de consumo casi nulo, que es como se definen en la directiva europea, para el año 2025. Yo creo que eso es un objetivo loable y además un objetivo, fíjese, muy importante en esto que estamos hablando, que crearía muchísimos empleos en España. En el plan de eficiencia energética del año 2010 se hablaba de 500.000 empleos, 500.000 empleos en 5 años, que no está el país para perder empleos en este caso, y además en un sector que ya me aludía antes a él, el sector de la construcción precisamente, ¿no? Porque al final lo que hay es obras de eficiencia energética en el edificio para que el edificio consuma menos y eso permite reciclar a gran parte de los trabajadores de un sector que ha sido pues de los más damnificados por la crisis que todavía padecemos.
Pues sí. Gracias por atendernos una vez más. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes, un placer.
Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables. 10:13.